desde Zapala, Neuquén, pero somos 10 emisoras en sintonía, en simultáneo, transmitiendo desde Patagonia Norte y también llegando a Bahía Blanca. Bienvenido.
Buenas tardes, Jimena, gracias.
Bueno, iniciar esta conversación, Juan Pablo, con su mirada y también con su análisis respecto de, bueno, cuáles serán o ya están siendo las consecuencias quizás para nuestro país, para los argentinos, luego de lo que ha sido las renegociaciones y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, hay que empezar a tener una visión en perspectiva, ¿no? No fotográfica de cómo estamos ahora, sino de dónde vinimos, de dónde hemos venido. Durante los últimos 3 años, sobre todo de la administración de Macri, hubo una fiebre crediticia, se tomó tanto con acreedores privados en los mercados internacionales como con el Fondo Monetario Internacional, montos siderales en concepto de deuda que no tuvieron, como todos sabemos, una contrapartida productiva para el país. Entonces, Argentina o la nueva administración de Alberto Fernández hereda una deuda enorme. La deuda con los privados fue reestructurada a principios del año pasado y a principios de este año se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario, que si bien es cierto que no implicó las clásicas reformas estructurales, privatizaciones, flexibilización laboral, sí implicó estrictas metas en materia de déficit fiscal y emisión monetaria. El cumplimiento o incumplimiento de estas metas se va revisando de manera trimestral, que es lo que habilita a un nuevo despacho, una nueva autorización para refinanciar en cuotas la deuda con el Fondo Monetario. Entonces, el acuerdo no es todo lo malo que podría haber sido y que han padecido países como Ecuador en plena pandemia, que ha implicado recortes en gasto social, pero sí es preocupante porque en la práctica implica una fuerte restricción de la soberanía en materia monetaria, en materia cambiaria. En definitiva, cuando se discute el presupuesto en el Congreso de la Nación, el marco en el cual las discusiones, las decisiones se pueden tomar, es más bien acotado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Carolina González desde Viedma te saluda.
Hola, Carolina.
¿Cómo estás? Estaba escuchando un poquito de esto que vos decís. Bueno, si bien en esta reestructuración que tuvo que realizar el gobierno de Alberto Fernández para tratar de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no estuvieron las clásicas medidas de ajuste, pero hay que cumplir con las metas del déficit fiscal y creo que en ese sentido, bueno, el fondo va a ser muy estricto y una de las razones fue, ¿no?, esta estructura, reestructuración en los subsidios a los servicios de energía que necesitamos o que consumimos los argentinos. Y me preocupa y quiero preguntarte si no es como una especie de trampa, digamos, no vamos hacia las típicas medidas como la, bueno, precarización laboral o reestructuración laboral o reforma laboral, pero comenzamos a ajustarte por lugares que son mucho más sensibles y hasta dónde se vulneran los derechos de los argentinos y de las argentinas al tocarse, por ejemplo, no sé, llegan a ser impagables las facturas de gas y de electricidad en el país.
Claro, por un lado tenemos como el universo de los principios jurídicos o principios morales y por el otro lado cómo se implementan. En el primer campo, yo estoy a favor de la segmentación de la tarifa, en el sentido de que los que más tienen y los que más ganan son los que más tienen que pagar. O sea, esta es una definición básica de justicia social distributiva. Después, en la práctica, si la segmentación tarifaria realmente refleja el nivel de riqueza e ingreso de cada una de las familias, es un tema aparte. Este es un tema técnico-político, cuáles son las dificultades con las que se encuentra el gobierno al momento de identificar de manera fiel cuáles son las condiciones de vida de cada una de las familias. Pero en principio estoy a favor de que los que más tienen paguen más. Pero sucede que hay acá una discusión previa vinculada a los subsidios, a las en general a los combustibles, ¿no? Y a la energía también, que es acerca del modelo de el modelo productivo de país en el que está pensando el Fondo Monetario vinculado al cambio climático, porque no hay ninguna consideración acerca de la situación en la que se encuentra el mundo en general y Argentina en particular con respecto al cambio climático. Hay una fuerte apuesta a la industria fósil cuando la experiencia del mundo nos está pidiendo a gritos que haya precisamente una reversión en ese sentido. El modelo de país que impulsa el Fondo Monetario es un modelo extractivista con fuerte inversión en la industria fósil para generar de manera rápida y dinámica divisas para poder pagar el préstamo al Fondo Monetario y a los acreedores privados. Entonces, esta discusión acerca de la relación que hay entre deuda pública, modelo de país que impulsa el Fondo Monetario y el cambio climático, creo que es una discusión que tendría que estar antes que cualquier cosa, sobre todo si consideramos el origen zoonótico del COVID.
Juan Pablo, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Nacional Santa Rosa en La Pampa. Mucho
buenas
gusto.
Tardes.
¿Qué tal? En el marco de lo que acabas de describir y teniendo en cuenta que nuestro país es un, así, a rápidos rasgos, es agroexportador por excelencia, pero que también tiene un mercado interno que implica el 75%, algunos dicen el 80% de la recaudación. Mi pregunta puntual es, ¿qué destino tiene un país como el nuestro si no paga su deuda externa? ¿Qué le pasa a, a un país como el nuestro si no hace eso?
Bueno, esa es una buena pregunta, es una pregunta legítima. Y habría que diferenciar de qué deuda estamos hablando. Si estamos hablando de la deuda interna...
De lo que prestó el fondo.
¿Cómo?
De lo que prestó el fondo últimamente al gobierno de Macri, básicamente.
Okay. No, porque la deuda con los acreedores privados es otra historia. O sea, en la práctica se puede reestructurar y hay recortes de deuda, quitas de deuda. Con respecto a la deuda con el fondo, bueno, la línea de base es que no estamos hablando de principios de la física, sino que estamos hablando de la política y las relaciones internacionales, donde no solamente las relaciones de fuerza, sino también la voluntad política cuenta. Han habido algunos casos de países que se han plantado y que le han dicho no al Fondo Monetario, en el sentido de no implementar ciertas políticas que se sabe de antemano son perjudiciales para la recuperación económica y para los derechos de las trabajadoras o para la igualdad de género, y no se ha caído el cielo sobre esos países. Hay países que han registrado atrasos durante muchos años en el pago del Fondo Monetario y tampoco se abrió una grieta en sus territorios y el país cayó ahí. Yo recuerdo lo que decía Yanis Varoufakis, que fue el ministro de Finanzas del gobierno de Tsipras en Grecia, el primer gabinete, o el primer ministro de Economía, cuando este partido de izquierda gana las elecciones y comenzaron las presiones de la Troika, el Banco Central Europeo, los acreedores y el Fondo Monetario, para que haya ajuste. Yanis Varoufakis decía, es mejor pelearse de una vez, y en ese caso estaban en disputa si se nacionalizaban los bancos que tenían mucha deuda o no, pelearse una vez, aguantar la transición y comenzar a crecer antes que seguir los dictados del Fondo Monetario y vivir verde una década. O sea, esto se tradujo en que Grecia no creció durante una década por haber seguido los lineamientos del Fondo Monetario vinculados al... hasta promesa, ¿no? Ajustar ahora para crecer y disfrutar el efecto derrame más adelante que nunca llega.
Boslaski, buenas tardes. Pablo Zambrano los saluda desde Radio Nacional Jacobás en el sur de Río Negro. ¿Cómo le va?
Hola, Pablo.
Bueno, hay un dicho popular que dice la culpa no es del chancho, sino quien le da de comer, ¿no? Y la pregunta reside justamente es ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a los funcionarios en tal caso del Fondo Monetario Internacional por haber dado, por haber prestado a nuestro país semejante cantidad de millones de dólares que hasta el momento la ciudadanía común de a pie no sabe dónde están, si alguna vez entraron, si eso fue material o simplemente fue un número en una computadora.
Sí, es cierto que en la opinión pública no se sabe qué pasó con esa plata, pero hay un informe del Banco Central que explica la correlación que hay entre el ingreso de divisas de esos préstamos y la fuga de capitales que se registró en el país. O sea, ya eso apunta a este proyecto de ley de recuperación de los fondos fugados durante el periodo de toma de préstamo de la administración anterior. Respecto a la primera parte de su pregunta acerca de la responsabilidad de los funcionarios del Fondo Monetario, de acuerdo al estatuto del fondo, el fondo disfruta de inmunidad judicial, es decir, no pueden ser citados por ninguna corte nacional. Pero de todos modos, la historia o la discusión legal no termina ahí, sobre todo en un caso como el de Argentina, donde por parte de los representantes del gobierno nacional hubo incumplimientos groseros a las formas, al protocolo constitucional que se requiere para aprobar un préstamo de esta naturaleza. Básicamente tiene que pasar por el Congreso, tiene que haber un dictamen jurídico, otro técnico que avale la toma de créditos. En este caso, este crédito multibillonario fue tomado de noche y en cuatro paredes sin ningún tipo de autorización ni dictamen previo. Es decir, más allá de las responsabilidades que pueda caberle a los funcionarios del Fondo Monetario, hay claras responsabilidades de los funcionarios nacionales que tomaron este préstamo sin ninguna justificación.
Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eduardo Alzueta lo saluda desde Bariloche. Y quería seguir un poco sobre este tema del Fondo Monetario Internacional. Mencionaba la experiencia griega. Hoy Grecia está relativamente librado del Fondo Monetario Internacional, después de penar como lo hicieron. Ahora el tema es que el préstamo que le brindó el Fondo Monetario Internacional de la mano de los Estados Unidos en Norteamérica / Donald Trump fue un préstamo absolutamente político, que se daba por justamente la preponderancia que tiene Estados Unidos en lo que es el board del Fondo Monetario. Ahora el mundo está cambiando, ha cambiado mucho desde aquel préstamo a este momento en el que digamos lo que es la hegemonía norteamericana por lo menos ahora está en discusión en este mundo cambiante. La Argentina podría establecer nuevas relaciones con otros circuitos de poder, le hace BRICS, etcétera, etcétera. ¿Eso no le daría a la Argentina cierto aire como para negociar de otra manera de aquí en más? Porque como está el préstamo del Fondo Monetario Internacional, realmente va a ser muy difícil de pagar.
Bueno, esa nueva dinámica política, guión bélica, todavía no se ha traducido en cambios en la arquitectura financiera internacional. Entonces, desde el punto de vista formal, las relaciones internacionales en el ámbito financiero siguen operando de la misma manera que operaban antes de la guerra, incluso antes de la pandemia. Y también si miramos entre líneas el discurso que tuvo el Fondo Monetario durante la pandemia de permitirles a los estados que gasten un poco más de lo que solían gastar, es decir, que tengan políticas expansivas, en la práctica no cambió nada, porque como decía la directora del fondo, Cristalina Georgieva, decía, bueno, gasten todo lo que puedan, pero guarden los recibos. Ya de antemano estaba diciendo, cuando termine la pandemia, cuando termine la situación extraordinaria, van a tener que volver a las recetas ortodoxas o de disciplina, de objetivos inmediatos en materia de disciplina fiscal. Y eso en la práctica no ha cambiado, sino que es una tendencia que se ha profundizado. De los 172 países, creo que hay ahora en este momento en el mundo, 138 países ya están embarcados en este momento en políticas de austeridad y ajuste. Este es un informe que fue publicado hace poco por la OIT, porque analizan el impacto que tienen las medidas de ajuste en todo el mundo sobre todo las políticas sociales, ¿no? De protección social. Así que los cambios que usted refería no se han traducido en el ámbito de la arquitectura financiera internacional. Y de hecho, creo que lo que epitomiza de alguna manera este ejercicio abusivo de los poderes hegemónicos en el mundo a través de instrumentos financieros es se puede ver a través de los sobrecargos. Los sobrecargos es una comisión que cobra el Fondo Monetario a los países que toman mucho crédito, que exceden su propia cuota y que se toman más tiempo del habitual para reembolsarlo. No que entran en mora, sino que piden un tiempo para reembolsarlo superior, creo que es a los 2 años. Bueno, termina siendo una tasa usuraria. Argentina paga más de 2 billones de dólares en concepto de sobrecargo. Y este es un reclamo que han tenido México, Sudáfrica, otros países del G77 al Fondo Monetario. Bueno, ¿cuál es la necesidad de estos sobrecargos que termina haciendo que la tasa que cobra el Fondo Monetario termina, lejos de ser concesionada o subsidiada, termina siendo más cara que la del mercado privado? Bueno, el Fondo Monetario resiste a la idea de eliminar o reducir los sobrecargos. Y no hay poder político de los países en desarrollo que pueda revertir esta decisión. Los sobrecargos constituyen la principal fuente de ganancias del Fondo Monetario.
Y si nos ponemos de acuerdo todos los países con esas condiciones, decimos no pagamos hasta que no revean esto.
Bueno, hubo una experiencia así en los 80 con la crisis de deuda de los países de América Latina, otros países también de Europa del Este, pero en América Latina se constituyó el llamado Grupo de Cartagena, donde había 12 o 13 países de América Latina que constituyeron un club de deudores y empezaron a negociar juntos con el Fondo Monetario y los bancos comerciales de Europa y Estados Unidos. Y hace poco, bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos desclasifica documentos. Y hace poco se desclasificó un documento vinculado a la política de Estados Unidos con respecto al Grupo Cartagena y cómo el Grupo Cartagena, es decir, la negociación colectiva, la sindicalización de los deudores preocupaba mucho a Estados Unidos y a los demás acreedores, y cómo se desarrolló una estrategia que después efectivamente se materializó de negociación bilateral con cada uno de los estados deudores. Sí, es decir, en teoría este es un principio del derecho concursal o derecho de quiebra. La negociación colectiva debería beneficiar los intereses en común, pero en general los acreedores han sido exitosos, eficaces al momento de negociar de manera directa, bilateral y desagregada con cada uno de los deudores.
Juan Pablo, Jimena nuevamente desde Zapala, y ya para cerrar, preguntarle por uno de sus últimos trabajos, Ciencia y Pandemia, concretado a base de investigaciones del CONICET, tenemos entendido, bueno, que nos pueda contar los ejes más importantes de este material, de este libro.
Sí, es un libro colectivo, el título es Ciencias y Pandemia, una epistemología para los derechos humanos. Participamos 30 personas, científicos, científicas de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, también expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Naciones Unidas. Es un cruce de miradas epistémicas o miradas científicas provenientes de diferentes disciplinas acerca de la forma en la que las ciencias se movilizaron para hacer frente a la pandemia. Y también cómo fueron modelando las políticas públicas sanitarias y en otros ámbitos de gobierno. El principal hallazgo y conclusión es que hubo un fuertísimo déficit en materia de interdisciplinariedad, de un abordaje epistémico pluralista, en la jerga más científica. Hubo una predominancia prácticamente absoluta de un enfoque biomédico al momento de entender la pandemia y modelar las políticas públicas. Y esto se pudo evidenciar en la composición del comité de expertos y expertas que asesoró al presidente. La inmensa mayoría eran médicos, médicas, virólogos, epidemiólogas. no había una sola cientista social, alguien que pudiera levantar la mano y que dijera, esta medida puede implicar la violación del principio o la prohibición de discriminación, o el confinamiento puede incrementar el número de casos de violencia contra la mujer, o los abusos infantiles, o con estos niveles de pobreza es irreal pensar que la gente se va a quedar en las casas, la gente va a salir a trabajar para parar la olla, no importa el riesgo epidemiológico que esto implique, salvo que se despliegue una política de protección social con ciertas características. Todo esto, bueno, y ni hablar de las cuestiones vinculadas a las secuelas sobre la salud mental. Es decir, no hubo psicólogos, psicólogas que advirtieran acerca de esta dimensión, ¿no? De estar encerrado tanto tiempo. Entonces, ese es uno de los principales hallazgos, y al mismo tiempo en cada uno de los capítulos se trató de como de hacer el punto, hacer el argumento de que el abordaje interdisciplinario no solamente es algo deseable, sino también posible. Entonces hay mucho diálogo entre economistas, virólogos, médicas, sanitaristas y sociólogos. Entonces esa es básicamente la propuesta del libro, mostrar por un lado el déficit que ha habido en materia de interdisciplinariedad, pero al mismo tiempo mostrar que es un abordaje que es posible en la práctica.
Bien. Agradecerle por estos minutos aquí en Punto Sur y poder llegar a Patagonia Norte y también a Bahía Blanca. Juan Pablo, gracias.
No, gracias a ustedes por la charla.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Bien, así teníamos la posibilidad de conversar unos minutos junto a Juan Pablo Boslavsky, quien es doctor en Derecho, es investigador del CONICET, es docente universitario, experto independiente de la ONU sobre...